Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 6, 4 y 6 en Canarias. A menos cuarto le damos la del pulpo a Carlos Herrera con canciones que tienen mucho que ver con la fecha del día de hoy, 19 de septiembre de 2018. Ya sabes que para nosotros las noticias positivas, hacerle la cobra a las noticias chungas, a la política en general y demostrar que la vida mola, pues siempre es motivo para arrancar la primera y la segunda hora del programa. Y es que aquí en Poniendo las Calles, pues somos además amantes del juego limpio. Y hoy tenemos que hablar de un joven que ha demostrado estar ni más ni menos que a la altura de los grandes. Yo creo que su nombre lo dice todo. Se trata de Cristian Totti, hijo del jugador italiano Francesco Totti. El pasado fin de semana el joven se encontraba en Madrid disputando un torneo internacional de fútbol, base en con su equipo en la Roma, donde su padre es toda una leyenda. Pues en un momento del juego Cristian chocó con el portero rival, este quedó en el suelo y el hijo de Totti pudo aprovechar el momento para marcar, pero decidió lanzar el balón fuera y preocuparse por el guardameta. El gesto le ha granjeado el halago y las felicitaciones de muchísimas personas en las redes sociales. Su padre, como te decía, es una leyenda y de momento Cristian parece querer seguir sus pasos. Antes de los títulos y los éxitos está el aprender a respetar al rival. De momento el joven Totti parece que va por el buen camino y cosas así, de verdad, a uno le animan para primero, educar en valores y demostrar que la vida mola. La vida mola mucho.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Pues estamos aquí todos los días contigo en directo de 4 a 6 de la mañana y te ofrecemos un montón de cosas para entretenerte, para informarte, para acompañarte. En la segunda hora, Beatriz Calderón, ¿qué vamos a hacer?
Mira, en esta hora vamos a comenzar hablando con dos expertos en el tema del acoso escolar. ¿Por qué? Porque han publicado un libro que se titula Todos contra el bullying, claves para detectar, evitar y solucionar el acoso escolar. Y después de leerlo nos ha parecido de lo más completo que se ha hecho sobre este tema. Sus autores son María Zabay y Antonio Casado y nos van a visitar en unos minutos. Y con nuestra compañera Alejandra Estevez vamos a volver a convertir este miércoles en un día de cine, curiosidades, bandas sonoras, actores, actrices, siempre nos sorprende con algo interesante relacionado con el mundo del celuloide.
Siempre será muy interesante. Alejandra, lo tienes todo preparado, ¿no?
Lo tengo todo preparado.
Genial. En cuanto al tiempo, ¿cómo nos viene?
Pues seguimos con probabilidad de lluvias fuertes en el Mediterráneo. Es tiempo de gota fría. Y en el resto de España el tiempo va a seguir estable y sin precipitaciones. Las temperaturas suben en el interior de la península.
Muchas gracias, Alejandra. 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. Una de las cosas que más me gusta del programa, lo he dicho mil veces, es cuando le damos a un botoncito para escuchar los mensajes que nos dejáis en nuestro WhatsApp de audio. Claro, cogéis el teléfono, os desahogáis, me decís claramente que sois ponedores, me contáis cosas que están relacionadas con el programa o cosas que queréis que nos enteremos y que escuchemos toda la comunidad de ponedores, y la verdad que es un placer escucharos.
Hola, por favor, ¿me podéis decir si el Pulpo tiene Instagram? Por favor, muchas gracias. Hola.
Pulpo, ¿sí? Con orgullo y honor, soy un ponedor.
Buenos días, Pulpo Bea. Grande, Pulpo, grande.
Gracias.
Ahora, eres un goloso.
Goloso, goloso.
Venga, somos ponedores.
Gracias.
Buenos días, Pulpo y equipo. Buenas madrugadas. Aquí José Antonio de Monzón, provincia de Huesca, un ponedor. Aquí en el servicio de vigilancia de una obra. Bueno, muchos saludos a todo el equipo y a las fuerzas del orden público y compañeros y compañeras del gremio.
Pulpo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Bea? Vaya, todos los días os escucho, pero solo un ratito. Bueno. Desde las 4 hasta las 4 y media que llego a trabajar, pero yo sí que soy ponedora. Muy ¿vale? Bien. Un besito.
Gracias,
yo soy ponedora titulada.
Toma ya.
Buenas noches, ponedores.
Hola.
Soy Ricardo, aquí con el compañero Raúl desde la línea de alta velocidad. Están los caminos llenos de barro, barro, barro. Venga, buen servicio para todos. Venga, chicos, que ya nos queda menos.
Buenos días, Pulpo. Muy desde bien. Zaragoza, una admiradora de tu programa.
Buenos días.
Buenos días, pulperos, pulperas. Buen día a todos.
Qué guay.
Como para no ser ponedor, yo soy ponedor.
Me encanta cómo lo dicen. Es que me parece la audiencia que es genial. Había un ponedor que preguntaba cómo es mi Instagram. Mi Instagram es el que digo siempre, el pulpo-oficial. Y dentro de un rato voy a subir la foto que luego le contaré a Herrera. Una foto que me hice hace un montón de años para que veáis de un programa que estábamos haciendo La Jungla en directo en un teatro y estaba Camilo VI.
Tienes casi el mismo pelo.
¿Has visto? El
¿qué Camilo Sesto, digo?
Ah, claro, claro. En aquel momento tenía casi como Camilo Sesto. ¿Qué mañana de radio nos regaló Camilo Sesto, eh? Hay que reconocerlo. Pues dentro de un rato voy a subir la
¿y
foto.
¿Y cómo tienes las manitas?
Las manitas como los ponedores los me ponedores. Hacen. Yo soy ponedor. Así. Yo soy ponedor.
Qué cosita.
Mensajes que nos podéis dejar en nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Te lo repito, 662-942-605. Si nos dejas el mensaje hoy, lo escuchamos mañana. Y recuerda, si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Paña, es que aquí, ¿qué está pasando? Aquí, las dos leonas aquí.
No, yo he dicho que
diciendo
sí.
Que si está todo preparado, si es que no estáis a lo que tenéis que estar.
Es que yo tengo la neurona helada. Aquí estoy pasando y un frío, es pero Mariano.
Mañana mala, ya verás.
Estoy constipada.
28.261 ponedores. Te animo a que nos sigas. Tenemos que llegar antes de las 6 de la mañana a 28.675. Una cifra redondita. En los finales de los 80 con los Fangio Cannibal, 5:13 hora menos en Canarias. Ángel Salguero, gracias por seguirnos en Facebook. Rafael Mejide Rodríguez, José Florido Garat, Miguel Vidal García, José Martínez, Jorge Salcedo, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, les damos la bienvenida y las gracias por seguirnos. Recuerda, si nos sigues te mencionamos para que, bueno, certificar que eres ya de nuestra comunidad de ponedores.
También leemos los mensajes de los ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Asun Corpa nos dice, yendo al aeropuerto para pasar unos días de vacaciones muy merecidas a la Isla del Hierro. Saludos, comedores.
¿Comedores?
No sé si es sociales. Que se ha equivocado o ya es que directamente nos la tiran,
claro,
aquí.
Pero
con vara,
sí,
¿eh?
Estamos, fíjate, ha sido el nombre a la palabra comedores y aparece Dani Trigo.
Con un yogur.
Dani Trigo, buenos días.
El yogur.
Es que es impresionante esto. Hay que hacer una foto, ¿eh? Porque sí. Yo creo que la gente no se debe de creer el tema del papeo que hay aquí, el tráfico de papeo que hay en esta radio.
Yo lo explico, a mí me toca el yogur.
Muy bien, estupendo, pues ala.
Es desnatado, sin materia, 0% materia grasa y sabor a fresa.
Ajá, muy bien.
Y además, oye, es un buen momento tomártelo ahora que te toca hablar.
Sí, para entrar así.
Paula Sanz. Ya no me como el yogur, ya está.
Paula Sanz nos dice, aquí una desvelada, me despierto siempre a las 4 porque me encanta el programa. Ela, dice, otro día más con vosotros, el viernes por fin me voy de mini vacaciones después de todo el verano poniendo las calles para que los demás podáis disfrutar del verano, por fin me tocan a mí. Así que haré pellas durante 9 o 10 días.
Tranquilamente, disfrútalo.
Nos informan.
Mándanos una postal, claro.
Federico Adrián, hoy os escucho desde una pequeña localidad de Arkansas, Siloam Springs. Aquí son las 10 de la noche, me parece mentira, mañana estaré otra vez en Madrid. Antonio Luis Rodríguez, pues como todas las noches aquí estoy en el tractor trabajando. Isabel Requena, ahora estoy en la cama, he estado haciendo crochet hasta hace muy poco. Besazos y abrazos apretados. Roberto Vázquez, de Ponferrada, yo pongo las calles haciendo pan como lo hacían nuestros abuelos, pieza a pieza, a mano viva. lo artesano. Joder. Manuel Pérez, habéis comentado el aniversario de la Guerra de los Mundos. Recuerdo hace años hicieron algo parecido por la noche, creo que en Radio Nacional se lió una buena. Muchos se lo creyeron. José Jarves, camino del gimnasio, siempre os oigo en el trayecto. Juan Manuel Fernández está, dice, oye, Curro Armados ha dicho que está envasando macarrones y yo lo que estoy haciendo es preparándolos para los pedidos, aquí en la logística, en el mismo centro laboral.
Es que os tenéis que dar cuenta, y lo digo una y mil veces, si no voy a parar de decirlo, la de cosas que se hacen ahora de madrugada para que la gente lo tenga en unas horas en los establecimientos.
Impresionante.
Es el trabajo de los ponedores. Ahora hay macarrones que se están fabricando, que se están haciendo para que los papeemos dentro de unos días.
Y hay dos, personas que están en la misma empresa, pero trabajando en distintos sectores, y nos han escrito.
Y nos han escrito,
además. Los macarrones.
Es genial, por favor.
Es increíble. Aitor Gutiérrez, un saludo para todos los que hacemos tornillos para los coches. ¿Te imaginas que nunca han hablado, Curro y este ponedor, que nunca han hablado de que escuchaban el mismo programa?
Puede
y hoy
pasar.
A la salida van a decir, pero tío, que te he leído.
Claro. Tú también estás escuchando.
Bueno.
Son ponedores, son ponedores.
Loles Torres, me encantáis, siempre en buena compañía, desde Onda Castellón, y María Victoria Gil, desde Villanueva de la Serena, en Badajoz. Buenos días a los ponedores de este maravilloso país que es España.
Sí,
estoy expectante a ver la ocurrencia del día del gobierno a la deriva.
Que ya van unas cuantas.
Sí, sí, es que fue todo como un despropósito. 5:17 de la mañana, ahora menos en Canarias. Dani, te digo, ¿cómo estás?
Pues nada, muy bien. Aquí esperando para comerme el yogur.
O sea, que te dé paso
no,
rápidamente,
hombre,
¿no?
Es eso. Oye, ayer qué entretenido estábamos. Yo le dije a Laura Rubio, ayer me estuve a punto de ir a comprarme unas palomitas para ver la comparecencia de Aznar, ¿eh?
Pues mira, te voy a decir una cosa, yo la he estado viendo íntegramente porque está en YouTube. Me pareció un Aznar que mucha gente estaba deseando escuchar eso.
Aznar vuelve.
¿Pero tú crees que es un return?
Es un return en toda regla.
A ver, tengo que decir que
ayer fue un duelo parlamentario exquisito.
Yo tengo que decir que está para lo que está ahora mismo ya, José María Aznar, pero le gusta ser el malo de la peli. Él estaba encantado con la situación, con el papel.
Pero vamos a ver, tienes...
Ni pestañeaba cuando le tiraba a Pablo Iglesias, cuando le tiraba a Gabriel Rufián.
Pero vamos a ver, pero ¿qué lenguaje político es ese?
¿Pero
qué lenguaje político es ese?
Ni se inmutaba, es que ni pestañeaba.
¿Pero qué lenguaje político utilizó Rufián ayer ante un ex vicepresidente del gobierno?
Se encontraron con un muro.
Pero un respeto, o sea, acordémonos cómo estaba España cuando entró Aznar y acordémonos cómo estaba España cuando entró Rajoy.
Ayer, desde luego, fue... una comparecencia, una comisión que se habló de todo menos del tema de la comisión.
Claro.
Por cierto, el señor, se me ha olvidado su nombre y me fastidia mucho.
Quevedo.
Sí. Debe estar hasta las narices de la comisión.
Sí. Y me gusta mucho.
Solo miraba a Aznar y decía, vamos a ver, si es que no puede hacer, pero quítele a usted el micrófono.
Claro, bueno, baje el. Y luego cuando da paso ya a que hable Aznar, le hace así y le dobla el lomo y hace... Hable.
Y utilizó la palabra closet, que a mí me parece de una exquisitez absoluta.
Sí. Pulpo, una cenita, ¿a que vuelva Aznar?
Yo creo que no vuelve.
Yo creo que
tampoco, él está comodísimo.
Yo creo que no. Yo
en
creo
esa
que
situación de poder decir lo que le da la gana.
Alberto Casado lo que hará es invitarle a muchísimos mítines en la próxima campaña electoral. Pablo Casado le invitará porque todo lo que diga Aznar tendrá muchísima trascendencia.
Sí, sí, pero la cena no te la juegas.
Ah, la cena, sí, que me la juego, claro que sí. Pero contigo no, porque son tres cenas.
A ti casi mejor comprarte un traje.
Yo digo pues ya puedes elegir banco para pedir el crédito.
Definamos volver.
Volver a la política activa, sí, sí.
Volver.
La frente marchita.
Bueno, Herrera en COPE. A partir de las 6, fíjate si está interesante el ambiente. Bueno, pues con estos y otros asuntos, porque hoy el Congreso vuelve a estar muy interesante. Triquiñuela del PSOE finalmente para saltarse al Senado. Se va a saltar a la Cámara Alta con una argucia legal, aunque hay voces que difieren en esto de la legalidad. En principio sería legal para saltarse en el trámite de la Ley de Estabilidad Presupuestaria al Senado, esto es que avancen los presupuestos, esto es que avance Pedro Sánchez en su intención de agotar la legislatura. Vieito Rubido, Chencho Arias, Antonio San José analizan estos y otros asuntos. Por cierto, la ministra Teresa Rivera, transición ecológica, precio de la luz.
Ya.
Está prohibitiva la luz, está a precio de marisco y eso no puede ser.
Compremos velas, por la noche no encendamos la luz, nada más que lo mínimo para los niños y demás, porque es una auténtica locura.
Así que puede ser que hoy Teresa Rivera anuncie alguna medida al respecto para paliar, porque esto, claro, en las economías más ajustadas, domésticas,
por
españolas,
eso
está haciendo destrozos. Oye, y Eduardo Mendoza, el premio Cervantes 2016, que también va a hablar hoy con Carlos Herrera, regresa a la novela, primera novela de su trilogía, El rey recibe, se llama, y hoy se lo va a contar a Carlos Herrera.
Dani, no te vayas, que nos vamos a hacer una foto así para que nos vean los ponedores cómo estamos en este estudio, en esta mañana que hemos cantado en directo. Estamos a miércoles 19 de septiembre, Santos Genaro, obispo y mártir, María de Cervelló, mercedaria, y Emilia María Rodat, fundadora de las Hermanas de la Sagrada Familia. 521, esta es una de las mejores canciones cantadas por una mujer. Originalmente no es de Tina Turner, la original la cantaba Bonnie Tyler en el 88, y fue en el 89 cuando realmente esta canción explota a nivel mundial y se convierte en número uno. Esta es la versión de Tina Turner que aparece en un álbum llamado Foreign Affair. Gran canción. Las 5:23 de la mañana en COPE. Estamos en directo todos los días de 4 a 6. Ponemos las calles para que España siga creciendo. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que necesitamos todavía 7 ponedores que nos sigan para alcanzar la cifra de 28.675 ponedores en Facebook. Si lo haces, lo vamos a ver aquí y te vamos a mencionar. Yo creo que hace 2 semanas vivimos uno de los momentos más maravillosos que ha tenido en estos 4 años de programa Poniendo las calles. Cuando nos llama un ponedor que era un sin techo y nos contaba qué es lo que hacía y cómo era su vida, y además de una manera absolutamente espontánea. Marcó mucho a la audiencia. Hay que decir que otro ponedor acudió hasta Laurín el Grande para echarle un cable, para interesarse por él. Este ponedor era Paco, que estaba en Totana, en Murcia. Viajó de Totana, en Murcia, hasta Málaga, hasta Laurín, para interesarse por cómo estaba Francisco, que era el ponedor sin techo y que tenía una vida complicada. Paco se llevó a su casa a Francisco y, lógicamente, aunque en Antena no hemos ido contando muchas cosas, pues Francisco y Paco están juntos y Francisco está, según me cuenta Alejandra, que está conectada al minuto con ellos, Francisco me cuenta que está muchísimo mejor.
Mira, he hablado con Paco Casanova, que es quien fue a recoger a Francisco, hará como una hora, y me decía que estaba feliz, que estaba llorando de lo feliz que estaba al ver la evolución que ha tenido Francisco, porque ya lleva 10 días sin consumir nada. Fueron al hospital, a Lorca, le hicieron unos análisis y que todo ha salido perfecto.
Bien.
Entonces él dice que lloraba de la emoción, dice porque le ve súper centrado a Francisco, sabe lo que quiere y está en ello, está luchando por salir adelante. Y además lo que está practicando Paco con Francisco es, como él llama, terapia de sentirse útil. Y es tenerle ocupado, hace muchas labores en el campo y es estar entretenido y que él vea que es importante en la vida y que es importante que él se sienta realizado y feliz.
¿Cuándo podemos tener a Francisco o a Paco en el programa?
Pues mira, este mismo viernes,
¿sí?
Este viernes de esta semana.
Bien, pasado mañana.
Pasado mañana van a estar con nosotros. Vamos a estar hablando con los dos, tanto con Paco como con Francisco, y a ver qué nos cuentan, cómo ha sido la evolución de estas dos semanas y que los oyentes sepan un poco más.
Pues qué bien, hemos estado pendiente de ellos, nos han incluso mandado vídeos de actividades que están haciendo, porque
sí,
a Francisco
sí,
le venía muy bien también el movimiento, descansar, comer bien, sentir cariño, que en estos momentos es complicado en la vida tan dura que le ha tocado a Francisco, a nuestro querido ponedor de Laurín. Y le vamos a hacer un seguimiento. El próximo viernes, como nos cuenta Alejandra, estarán aquí poniendo las calles con nosotros desde el teléfono. Alejandra, felicidades. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias. Son las 5:26 de la mañana. Bueno, yo creo que uno de los temas más preocupantes que hay hoy por hoy en nuestra sociedad es el tema del bullying, el acoso, los insultos, las vejaciones, la indiferencia, la violencia, el maltrato físico y psíquico al que muchas veces se someten pues a los alumnos y a sus compañeros. Actualmente a esto se le llama el bullying. Yo creo que son motivos suficientes para que algunos menores sientan que están como en un callejón sin salida, con lo que esto lógicamente repercute en su vida. Bueno, pues queremos saber mucho más de este tema y sobre todo queremos saber cómo luchar contra él. Y sobre todo, que hace unos meses se publicó un libro que nos puede ayudar a detectar todo esto. Se titula Todos contra el bullying, claves para detectar, evitar y solucionar el acoso escolar. Los autores son María Zabay y Antonio Casado. María, Antonio, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Por si alguien aún no tiene muy claro, ¿qué significa estar sufriendo bullying?
Pues significa estar sufriendo un acoso incesante, reiterado, de manera constante, decimos, y que menoscaba, daña la moral, el ánimo del niño. En este caso, bueno, estamos hablando, nos centramos en el acoso escolar. Si hablamos del acoso en general, entonces se aplica lo mismo, pero en vez de niño, en un adulto, ¿no? Y el acoso es muy grave porque tiene consecuencias toda la vida de la persona que lo sufre, salvo que se trate y que pueda corregirlo. De manera que un niño que sufre burlas en el colegio de manera reiterada y que llega a sentirse aislado, que no tiene amigos, que se burlan de él por su físico y ve que se ríen de cómo es, llega a sentir que no vale nada, pierde su autoestima para los estudios, para llegar a forjarse un futuro y como decimos, pues cambia incluso lo que podría ser su manera de ser. Los niños que sufren bullying son niños más introvertidos, miran cabizbajos, no quieren relacionarse con otros niños.
Yo, el primer capítulo se lo dedicáis a Lucía. Creo recordar que Lucía fue un caso muy, muy mediático. Recuérdanos un poco, ¿qué es lo que pasó?
Vamos a ver, Lucía con 13 años se quitó la vida, se ahorcó en su vivienda. Y la niña llevaba más de 2 años sufriendo acoso de forma reiterada.
Por favor.
Y ella llevaba una depresión tremenda, se cortaba hasta con cuchillas los michelines, se vestía de negro, se pintaba el pelo de colores. Y la niña anunciaba su muerte, tanto con cómics como con poesías, con dibujos, hablando en el colegio. Y la familia no pudo hacer nada para evitarlo. De ahí nace también el libro, porque creo que hay otros padres que antes de que suceda un hecho tan dramático, pues hay claves que se pueden utilizar y se pueden aplicar como píldoras para que no suceda.
Una cosa que no ha contado Antonio y sí, que es muy bonita, es que este libro nació precisamente por eso que dice, pero porque los padres de Lucía, después de que Lucía se suicidase, le dijeron, Antonio, ayúdanos, tenemos que hacer algo, que no haya más niños como Lucía. Y Antonio me llamó a mí un día y me dijo, Él me llama Marita y me dijo, Marita, tenemos que hacer algo, porque es verdad que Lucía no se puede quedar así. Y yo, que he sufrido bullying, lo sufrí de niña, lo sufrí muchos años y lo pasé muy mal, dije, ¿sabes que siempre he soñado con eso? Con poder ayudar a que nadie más se vea la situación en la que yo me vi. Así que los dos iniciamos un proceso de investigación muy exhaustivo, porque el libro, decimos que no es nuestro, en el sentido de que el contenido nos lo han dado los que de verdad saben. Antonio sabe mucho en materia legal de acoso escolar, porque de hecho es uno de los mejores abogados en acoso escolar que tiene este país. Está especializado en ello, ha llevado algunos casos muy mediáticos y otros no tan mediáticos, pero todos muy importantes, con lo cual en materia jurídica, aunque hemos contado con más gente, teníamos a una de las primeras espadas. Pero después hemos contado con psiquiatras, con psicólogos, con fiscalía de menores, judicatura de menores, con profesores, con niños acosados, con sus padres, para que todos ellos nos fueran dando las respuestas más adecuadas, porque hay que escuchar a los que de verdad saben. Por eso este libro da un paso más que no se ha dado hasta ahora. Quizá a veces se dicen las claves son, pero se dicen desde un punto de vista solamente, ¿no? Desde el psicólogo, desde el del psiquiatra. Pero escuchando a los jueces, como por ejemplo al juez Calatayud, que por cierto has visto que ha recomendado el libro, estamos súper contentos diciendo que es imprescindible para erradicar el bullying, pero el juez Calatayud da las claves de lo que hay que hacer con los acosadores, porque con los acosadores hay que tratar y hay que poner solución a eso. Son niños que muchas veces lo que tienen es un déficit de atención, sí, o tienen unos problemas en su entorno social o personal, sí, que les provocan el querer ser estrellas o querer ser líderes, todo eso que, por otro lado, tienen una carencia, intentan compensar, salvo los que son intrínsecamente malos, que sabemos que los hay. Hay gente que nace sociópata, psicópata, y es así, ¿no? Y esos niños no van a tener solución. Pero los que no son intrínsecamente malos, lo que ocurre es que tienen pues un entorno que les provoca el querer ser líderes. Y al querer ser líderes, pues maltratan a otros, los acosan, para pues tener la fuerza, ¿no?
Fíjate, son las 5:32 de la mañana, estamos en directo en COPE. Lo primero que quiero decir es que me parece que este libro creo que debería estar en todas las escuelas. Yo creo que tendría que ser un libro de obligada lectura y que además pues los profesores además deberían explicar su contenido en las aulas. No estaría de más tenerlo en casa, por ejemplo, y que cualquier tipo de asociación u organización donde pues la convivencia de menores sea el eje central. Es muy importante esto que estamos tocando hoy. Y digo esto porque es de lo más didáctico que he tenido en mis manos en mucho tiempo. Y como aquí no tenemos tiempo para hacer una lectura completa, vamos a ir a los puntos fundamentales, si os parece. Por ejemplo, ¿cuáles son las claves para detectar el bullying?
Mira, nosotros en el libro incluimos un test, sí, Bullying S, con ese de Sevilla, que es un test que además ha hecho una profesora de una universidad de Murcia, que es un test que se está aplicando a nivel mundial, que muchas veces no valoramos lo que tenemos en este país, y decimos, viene de la Universidad de Oklahoma, y es, oh, no, pues viene de la Universidad de Murcia, pero se está aplicando en Estados Unidos, en Australia, en Alemania, en el Reino Unido, ¿y por qué? Porque es un test que sirve para poder evaluar, tanto en el colegio por parte de los profesores como por parte de los padres, si realizan ese test los niños, en qué estado está su hijo, si, si hay un atisbo de que él o alguien de su entorno esté padeciendo bullying. Es muy interesante, como digo, lo metemos ahí y lo pueden realizar los niños. Más allá de ese test, hay una serie de señales que pueden alertarnos, que deben alertarnos. Siempre decimos, Antonio y yo, cuando hablamos de esto, porque nos lo dijeron pues todos, ¿no?, los especialistas, no porque haya una, dos o incluso tres alarmas juntas, debemos de decir, mi hijo padece bullying, es una víctima. No, vamos a analizar ese caso, porque a lo mejor simplemente está preocupado porque se ha enamorado por primera vez, no le hace caso y está tristón. Y no está sufriendo bullying. Esto puede pasar. Pero sí que hay una serie de cosas que deben de disparar las alarmas. Y sobre todo y especialmente hay una. Y es cuando vemos que ese niño no tiene amigos, no quiere relacionarse, no quiere salir de casa, no le apetece hacer actividades extraescolares. Y en el colegio vemos que en el recreo se queda aislado. Ahí es cuando las alarmas deben de dispararse, pero luego hay muchos otros pequeños detalles, como tiene tics, tiene insomnio, no quiere comer, no le gusta la ropa que le gustaba, ya no le gustan ni le apasionan las cosas que le gustaban. En general se ve una apatía, una tristeza, mira, cabizbajo. Uh-huh. Hay una serie de señales que, como digo, pues deben disparar las alarmas.
Fíjate, 5:35 de la mañana, estamos en COPE, estamos en directo poniendo las calles. Antonio, tú me decías a micrófono cerrado antes que el acosador no siempre es una mala persona, que hay veces que es justo eso de estar haciéndose como persona lo que les lleva a llevar un mal camino. De todas formas, ¿podemos actuar contra el acosador desde la parte que tú más controlas, que es la legislativa?
En cuanto al acosador,
hay
muchísimo que cambiar. No hay nada más fundamental que reeducar a ese menor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando conseguimos formar un líder a través de que los demás sean menos, no hay líder ninguno. El objetivo es que el líder, ese que quiere serlo, a lo mejor lo demuestra a través de su agresividad, lo sea, pero no a través de esa forma, e intentando que sus compañeros también sean más. Por eso es fundamental que no se hacen los protocolos potenciar o empoderar al agresor, de tal forma que sus debilidades se conviertan en sus fortalezas. Esa es una de las recomendaciones que hace una orientadora de un colegio con necesidades especiales, que precisamente allí hay niños sordos, ciegos, y tiene que ponerlos a todos en marcha, porque si en algún lugar es más fácil que exista acoso, es precisamente en esos centros. Porque claro, la mayoría de niños tienen defectos propiamente dicho, y siempre el otro intenta ridiculizar al otro a través de sus defectos, que es una de las debilidades. Entonces, potenciar esa figura es fundamental. Hay que fijarse también que los testigos cómplices, que en eso exige mucho lo hace muy bien el modelo Kiva, que es el modelo finlandés, de tal forma que toda esa masa que consiente la agresión, ya sea por miedo, ya sea por seguir al graciosillo, el otro, esa figura del otro, cambie su actitud, de tal forma que recrimine la acción y no la consienta por la vía de hecho o directamente la aplaude y por lo tanto se convierta más fuerte. Me han preguntado en alguna entrevista que bueno, que esto ha sucedido toda la vida. Digo, sí, pero hay una cosa totalmente distinta. Ahora es muchísimo más grave que antes. ¿Por qué? Porque antes la hora lectiva era la que era, 6 horas al día. Pero ahora son 24 horas. ¿Por qué? Porque es que luego el acoso continúa a través de las redes sociales, de un perfil falso que se crea, de insultos. Pero no solo ese. Es que encima los otros son muchos más. Antes, pues bueno, si la clase eran 40, los otros eran 39, 37, 35. Pero ahora el número de la masa es enorme. Es que una foto, un montaje, se puede por ridiculizar a un niño y se puede convertir en viral. Y fíjate, la depresión o el miedo o el daño colateral que se produce siempre es mayor.
Sí, de hecho, fíjate, algunos de los casos más graves que ha habido de bullying ya es la versión de sexting, que es cuando se difunden imágenes sexuales o eróticas o simplemente pues desnudos de algunos niños, porque a veces entre amigos se mandan fotos o se la mandan a la pareja porque están empezando a coquetear con alguien, y luego eso lo utilizan cuando rompen o cuando ya no son amigos, lo utilizan para coaccionar al otro y para fastidiarle la vida. Entonces, en el libro nos hacemos eco de algunos casos en los que ha habido niños que han llegado a quitarse la vida porque no han soportado esa presión. Y aunque bien es cierto que al final eso le interesa a un entorno muy reducido, porque cuando uno escribe en internet, vale, los que le siguen puede ser el universo entero, pero al final se circunscribe casi siempre a su círculo. Pero sí que es cierto que ocurre un poco lo que decía Antonio, ¿no? Que la víctima tiene la sensación de que el mundo entero tiene los ojos puestos en él. Aunque eso no sea así, porque a un niño de Estados Unidos le da igual lo que estén opinando de uno de Valencia o de uno de Teruel. Pero, sin embargo, ese niño piensa que el planeta entero está mirándole y se está burlando de él. Y eso es gravísimo. Y también es cierto lo que decía él, que un niño que sufría bullying antes, pues te encerrabas en casa, no querías salir. Sí. Y ahí tú te sentías pues como en tu nido protegido, pero en cambio ahora, aunque te encierres en casa y no quieras salir, claro, los niños no pueden evitar mirar las redes sociales y ahí se dan cuenta de que siguen hablando de ellos. Claro. Y si no, se retroalimentan con los propios mensajes que han escrito, con lo cual es muy difícil salir de ese bucle. Sí. Alertamos en el libro también de redes sociales especiales como por ejemplo Discrash, que es desconocida para gran parte de los adultos, pero que se mueve muchísimo, es como lo más candente entre los jóvenes, entre los más jovencitos. Y Discrash es como un WhatsApp en abierto en el que se dicen barbaridades. son verdaderamente tiranos y ocasiona mucho daño.
¡Qué barbaridad! 5:39 de la mañana, estoy alucinando con lo que nos estáis contando. Yo creo que además es importante el que hacéis un listado de las cualidades de los tres protagonistas de estas acciones, que son los agresores, las víctimas, y un tercero que yo creo que es fundamental, ¿no? que es la solución. La solución son los espectadores. Porque todos hemos visto vídeos donde pues se muestra una paliza, por ejemplo, a una chica y el resto lo que está haciendo es mirar o jalear a la agresora. O sea, esto es el mundo al revés. Aquí debemos aplicar el si no eres parte del problema, eres parte de la solución. Y habláis de la palabra que hay que decir en estos casos, que la palabra es para.
Por eso es fundamental plantarle cara. La sociedad no se puede volver cobarde.
Claro.
No se trata de que estemos generando o incitando a la violencia. No estamos diciendo eso en el libro. Estamos diciendo que digas, no abuses de mí. Y luego que lo cuentes. Profesor, me pasa esto. Papá, me pasa esto. Me están mandando mensajes. Han hecho un montaje con mi fotografía. El niño tiene que ser el primero que plante cara. Y si el niño no puede, y no es capaz de conseguir plantar cara, por lo menos el otro. El testigo cómplice, la víctima, el espectador, decía, oye, profesor, que le están pegando a este niño, o que fíjate que le están metiendo, no sé, un conjunto de actos de hostigamiento, ¿no? Eso es clave. Como también, que también lo recomendamos en el libro, que se apunten a actividades extraescolares, que cambien de ambiente, que no se circunscriban su vida a un simple aula, que a lo mejor tienes cuatro niños que son un poquito más puñeteros, ¿vale? Pero a lo mejor en otras actividades escolares el niño se desarrolla, se siente cómodo. A lo mejor le gusta el parapente o a lo mejor le gusta, no sé, el tenis. Y ahí se siente en su círculo, con ellos comparte tal, se van de excursión juntos, salen de comida, salen tal. Y lo otro simplemente son los niños de la escuela, que luego habrá que ver el niño por dónde se conduce. O luego irá a bachiller y cambia de instituto o luego va a la universidad. Es decir, que no siempre los amigos son los mismos los que arrastran. Y entonces también ven fundamental eso.
Tenemos que tener presente que un niño plante cara no es fácil. Nosotros lo ponemos como el primer consejo, pero alertamos sobre esto. No es tan fácil como decirle a un niño, preséntate ante el que te está insultando y dile que se ha acabado, porque eso no va a funcionar. Primero porque en la mayoría de los casos los niños, cuando son buenos, cuando además están burlando de ellos, se sienten tan débiles que no se atreven. Esto requiere una labor de estar mentalizando al niño, preparándolo para que se atreva a plantarse. Y también es fundamental, desde luego, clave por parte de los padres, desde que se dan cuenta de que su hijo está sufriendo un acoso, un apoyo moral incondicional, un ensalzarlo, ponerle ejemplos de otros que hoy están brillando. En el libro ponemos muchos, que son estrellas que todo el mundo admira y que todo el mundo quiere ser como ellos y que sufrieron mucho de niños y lloraron. Hay tantos, Justin Bieber, Selena Gomez, Taylor Swift, que esta lo cuento siempre, pero es que ella dice que tocaba la guitarra hasta que le sangraban los dedos, porque nadie la quería, no le dejaban jugar con nadie. Se sentía tan desgraciada que su refugio era la música. Entonces, ahora les dice a todos aquellos que le acosaron y que se burlaron de ella, oye, gracias por lo que me hiciste, es que hoy soy quien soy. Entonces, a los niños hay que ponerles esos ejemplos y decirles que si eres fuerte, que cuando dices, esto no te lo voy a permitir,
claro,
el otro se acobarda. Porque al final el acosador lo que busca es un ser débil del que burlarse. Uh-huh. Pero cuando delante tiene a alguien fuerte que se planta, se resiste y ya se queda quizá un poco parado y termina retirándose, claro, ¿no?, del ataque. Pero es fundamental el apoyo de los padres y que los padres les marquen el camino a los niños acosados. Sí. Porque un niño acosado se siente perdido. Uh-huh. No se le puede decir, bueno, hijo, ¿y qué haces? No, es que el niño no sabe qué hacer. Al niño hay que decirle qué tiene que hacer.
Bueno, yo creo que las bases son muy fáciles de retener. Lo habéis explicado muy bien, chicos. Y lo importante o el mensaje que queremos transmitir es que de esta se sale y que para ello pues todos debemos concienciarnos, desde los padres, los profesores, los orientadores, los compañeros y sobre todo la propia víctima. El cariño, el respeto es fundamental. Se le puede plantar cara al bullying y hay que ganarlo, ¿verdad que sí?
Eso sí, quiero un mensaje, que no tengan miedo a sus agresores,
claro,
que los pongan en conocimiento de toda la comunidad educativa, que la comunidad educativa se va a involucrar. España tiene grandísimos profesionales y si no la comunidad educativa, también está los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que hay gente tremendamente buena,
claro que sí,
en inspección también de educación, y seguro que entre todos se puede llegar a una solución.
Remarco lo que dice Antonio, sí. Nosotros hemos hecho este libro precisamente para que todos esos que están perdidos y que no saben qué hacer puedan saber qué hacer. Saber qué hacer para frenar el bullying cuando ya existe y saber qué hacer para evitar que llegue a ocurrir un caso de bullying. Siguiendo las instrucciones de este libro se puede conseguir. Y de hecho es un libro manual en el que uno tiene una pregunta, mira el índice y encuentra la respuesta.
Qué bueno.
Así que esperamos que lo puedan resolver muy pronto y que les sirva de mucho.
Qué bueno.